Chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, ¿yo?
Mucha desarma y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver. Comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado.
Chilitos de mi vida y de mi amor. Qué bonito que ya les ando cantando, ¿verdad? Ya les ando cantando, yo sé que ya extrañaban que les cantara. Y bueno, pues bienvenidos al Chile con su segura servilleta, o sea, sé yo, Meme Yamel. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo, vaya, qué utópico es escuchar a los panistas estar de acuerdo con el AIFA, cuando estos mismos panistas que estaban en contra del aeropuerto, cuando eran senadores o cuando tenían otro cargo, vociferaban en contra del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el ahora nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y ahora que ya están en un cargo ejecutivo, ahora sí están a favor del aeropuerto. Además, inician una campaña, un grupo de famosos, una campaña en contra del Tren Maya, justo un día después de la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Muchos de estos famosos ahora son cuestionados del por qué algunos de ellos, porque sí hubo uno que otro, al menos uno sí, que se posicionó en contra de Texcoco, del aeropuerto de Texcoco, pero lamentablemente hay mucho, yo le llamaría, me huele metálico. No estoy diciendo que no estén preocupados por el medio ambiente. Estoy diciendo que la organización para que esta campaña surgiera, pues trae un trasfondo económico. Algo hay ahí, porque están extremadamente articulados, están ahí como todo muy al tiro y demás. Entonces, pues la neta es que sí me brinca un poquito, ¿no? Si les voy a ser honesta, sí me brinca un poquito el cómo surge esta campaña, que entre los personajes que aparecen ahí, pues está Derbez, está la Reina del Sur, o sea, Kate del Castillo, hay actrices, cantantes, Omar Chaparro, bueno, hay varias personas ahí de la farándula involucrados en el asunto del Tren Maya, y es particularmente por el tramo 5, el tramo que sustituye, vaya, lo que iba a pasar por Playa del Carmen, se acordarán que cancelan esta parte, y lo cambian a otro tramo en donde, pues, aparentemente está mucho más riesgoso. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Y, amigos, tengo anuncios. Aparte del segmento del Dr. Frisbee, tengo anuncios que dar, pero los voy a hacer hasta el final, ya que estén todos, para que puedan ustedes aquí conectarse y compartir la transmisión y echarme porras, porque como también lo expliqué en la mañana, pues mañana uno va a la mañanera. Entonces, manitas arriba, todos sus comentarios aquí abajo, suscríbanse y activen las campanitas. Vamos a iniciar con el primer tema del día, con la orden del día. Y quiero iniciar justamente con el tema de la campaña, ¿no? Esta famosa campaña en contra del Tren Maya. Vamos a ver y escuchar este video, si es que no lo han visto, para que al menos sepan de qué estamos hablando, ¿no? De qué es, cuál es esta campaña en contra del Tren Maya. Es más, la voy a poner de la cuenta original que la publican las hijas de la MX, o las hijas de MX, o ¿cómo se llaman estas mujeres? Hijas de la MX. ¿Sí eran hijas de las MX, no? ¿O son hijos de las MX? Voy a buscar la publicación original. Hijas e hijos de... hijas e hijos de México, son ellos quienes hacen una primera publicación sobre el Tren Maya, y pues esta es la campañita que está oficialmente al aire después del aeropuerto, después de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Échense esta.
El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural.
Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más.
Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra.
Y se estima que se desarrollaron a lo largo de 2 millones de años. No podemos destruirlos. Sería imposible recuperarlos. Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa.
No somos sus adversarios. Somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros.
No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Mishkan antonu tu tren maya, tu me mishtan utzolotong mishpa'a, wabashkenuk asob.
Sí necesitamos de nuestras selvas, sí necesitamos de nuestros ríos, de nuestros cenotes, del agua, de la vida.
Presidente, no hay prisa. El tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes, un ecosistema único y el más extenso en el mundo.
Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional.
Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren. Necesitamos conservar nuestro territorio.
Y queremos frenar el daño a la península. Si no es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya nos los está pidiendo a gritos.
Todos juntos por México. Salvemos la selva. Salvemos el agua.
Esa es la campaña. Esta es la campaña. ¿De dónde nace o cuál es la evidencia que tienen? Vaya, les digo, esto no es ningún tipo de coincidencia, ni mucho menos. Acá les comparto otro video. Este es un video que surge antes, que lo sube Gemma Santana, que tiene que ver justamente con ese tramo al que hacen referencia este grupo de artistas. Son varios, ¿no? Y creo que son varios videos los que salen con obviamente un guión, ¿no? Es un guión el que tienen. Y todo nace, o la evidencia que tenemos surge desde este particular video.
Señor presidente, el Tren Maya, como usted lo quiere, no es viable. Es urgente que se hagan las manifestaciones de impacto ambiental, las evaluaciones ambientales, que se cumpla la ley. Estoy aquí, en la zona que usted decidió cambiar de tramo, el Tren Maya. Aquí abajo hay cuevas. El espesor del piso es muy pequeño. Sí hay un riesgo de que se le caiga su tren. Y lo peor de todo es que ya tiene deforestada muchísimos árboles. No han hecho un estudio geológico, biológico. No hay ninguna evaluación, es un riesgo para la ciudadanía. Y estamos nada más destruyendo aquí. Por favor, venga y camine esto, no lo sobrevuele. Y si quiere también, vamos y conozca las cuevas que ya están empezando a estar contaminadas. Una del sistema de ríos subterráneos y cenotes más largos del mundo y de agua dulce que alimenta esta selva y a todos los ciudadanos de la región. Por favor, reaccione. Necesitamos que pare este tramo y empecemos a hacer las evaluaciones.
Ahora, lo que ellos dicen es que no están en contra del tren, sino de que se esté haciendo como al vapor, sino de que se está haciendo en una zona en donde hay mucho riesgo. Miren, este es otro de los videos que sube esta misma usuaria.
Hola, amigos de la 4T, oposición, familia, gente que no es de esta región, pero que es del norte, del centro de este país. Esto que están ustedes viendo es un ecocidio. De un día para otro decidieron cambiar la ruta del Tren Maya, del tramo 5. Y están devastando miles de árboles. Aquí hay gente local como Tania. Ven, Tania, sí, puedes salir. Estaría increíble para que te escucharan. ¿En cuánto tiempo deforestaron esto?
Pues lo que va del mes son como 16 días, estamos de 17, empezaron principios de este mes, y como por día han estado devastando como una hectárea por día. Entonces, cada día que no se para esta obra va a seguir devastando por lo menos una hectárea, si no es que más, porque no solamente es este tramo, también ya están devastando en la zona de Akumal y Tulum. Entonces, realmente
sin ningún estudio ambiental, nada, geológico, nada, incumpliendo la ley, hidrológico, ni social,
ni nada. A nosotros, los presidentes de los consejos mayas, nos dijeron, aquí vinieron y no nos dijeron nada del tren. Nos avisaron que van a pasar, pero oiga, ¿usted lo quiere? No, no lo queremos, no lo necesitamos. Los presidentes de los consejos supremos mayas.
Cuando vinimos por primera vez.
Estos son parte de los videos que ellos llevan sacando. Ahora, a mí me brinca porque no quiero verme ni quiero escucharme de alguna manera como clasista, pero o no sabría cómo llamarlo, pero no sé si ellos sean todas las voces. Me queda claro que hay una legítima preocupación en la región por el saqueo territorial, como lo han llamado, o por la detonación territorial. Ese es un tema por el cual, vaya, durante muchos años dijeron que no querían meterse, ¿no? Que es un tema en el que no querían meterse. Pero hay algo que me brinca, no, a ver, no pueden decir que todos ellos, o sea, que porque ellos no lo quieren, entonces todos no lo quieren. Gemma Santana es una estratega de comunicación y política sostenible, empresaria, inversionista y activista para un México ambiental, feminista, incluyente y diverso. Insisten en que su bronca no es con el Tren Maya en general, sino con ese tramo en particular, que es el tramo 5, el que está ocasionando problemas. Entonces, ella, por lo que entiendo, está abanderando esta causa que es Sálvame del Tren, ¿no? Sálvame del Tren, le ponen así, pero es Sálvame del Tren. Y aquí suben varios de estos videos, les repito, no son uno o dos, son muchos videos en donde participan varios famosos para decir que no quieren el Tren Maya. Y hacen una petición en change.org, se suma también Miguel Rodarte, o sea, de verdad, son muchísimas personas, aquí se los pongo, son varias actrices y varios actores que se metieron al tema. Aquí está, les digo, Kate del Castillo, son varios, Greenpeace México, Sálvame del Tren, Patricia Garza, son varias personas las que se sumaron a esto, hicieron el día de hoy una rueda de prensa en el marco del Día Internacional del Agua, y el tema es la campaña nacional de concientización ciudadana, Sálvame del Tren, no al tramo 5, sí a los ríos y cenotes. Insisten en esto, no a los ríos, sí a los cenotes, y es únicamente por el tramo 5. Argumentan que no tiene ningún tipo de fundamento, que esto es un ecocidio. Hay incluso una página web que te dirige a change.org. Aquí se las vuelvo a poner. Aquí está la página, la petición. No al Tren Maya sobre los cenotes y cuevas de Quintana Roo. Esta petición nace con el objetivo de llegar al presidente de la República para que tenga por completo los planes de construcción del Tren Maya sobre las cuevas y cenotes de Quintana Roo. Hablan de que es una construcción precipitada de este trayecto que atenta contra la salud de ecosistemas y su biodiversidad, pero aquí mencionan que desde diciembre de 2018, cuando se anuncia este plan que plantea una construcción de infraestructura vial y ferroviaria como el motor del desarrollo, pues comprende 1,460 kilómetros de ferrocarril, varias estaciones, infraestructura vial y nuevos centros de población y polos de desarrollo. El ferrocarril atravesará por la selva maya, segundo pulmón forestal de América Latina después de la Amazonia, fragmentándola y causando impactos irreversibles en la vegetación, el suelo, el agua, a la biodiversidad y acelerando la urbanización. Entonces, con este fragmento a mí me queda claro que no es exclusivamente en contra del tramo 5, sino que es en contra de todo el proyecto. Y aquí mencionan que el proyecto del Tren Maya implica numerosos riesgos e impactos ambientales a todo el sureste mexicano, zona de alta riqueza biológica, aunque la falta de certeza sobre el trazo final del proyecto impide identificar los impactos puntuales que se pudieran ocasionar al hábitat y a los ecosistemas terrestres y costeros. Es posible identificar que el tren causará, y aquí enlistan, deforestación, el impacto del proyecto del tramo 5 sobre la cobertura forestal existente a la península de Yucatán es grande, particularmente en el estado de Quintana Roo. No se están considerando las cavernas, lagunas, aguadas, manglares, cenotes por los cuales pasará el Tren Maya, extinción de la flora y fauna, sobreurbanización, ¿no? Y vaya, meten toda esta postura, que hay una postura de un Centro Mexicano del Derecho Ambiental en donde también están en contra, y al final vemos cómo son otra vez asociaciones y organismos privados los que están en contra de la detonación de la zona sur-sureste de nuestro país. Esto no es extraño, no debemos de verlo como extraño, es parte de la naturaleza de estos proyectos. ¿Por qué? Cuando hablamos de detonar una región a la que yo no sé, y lo digo con toda honestidad, no me voy a ir hacia el Naim, me voy a ir hacia lo que pasa dentro de ese propio territorio. Yo no sé si estos mismos personajes se han posicionado en contra de los empresarios que se adjudican las playas para hacer imperios inmobiliarios, para hacer hoteles exclusivos. Eso también me brinca, porque ¿a poco creen que los construyeron en un terreno baldío donde no había nada? No me imagino ese escenario. Me hubiera encantado, y eso es lo que se cuestiona, está bien, yo estoy a favor de que se entregue un proyecto con todas las certezas ambientales posibles, pero no podemos perder de vista el que este proyecto, el que esta campaña, no está exigiendo exclusivamente esto, sino que está exigiendo que el Tren Maya no funcione, y empiezan por el tramo 5. Insisto, si quieren certezas, que se den certezas. Los estudios ambientales, las alternativas, si hay falta de información, vaya, hay falta de información, y entonces que se complete, que se les informe, esto es natural. Pero me hubiera encantado ver cómo muchos de estos personajes que justamente van a esas playas, esos hoteles exclusivos a vacacionar, se quejaran con estos dueños de los hoteles exclusivos y de sus alrededores y desarrollos inmobiliarios que hoy están vendiendo carísimos, a ver si se quejaron con ellos, porque créanme, también construyeron, y no construyeron un terreno baldío plano en donde no había selva. Por supuesto que hicieron una destrucción del área que hoy dicen que quieren proteger. Eso también pasó, también hubo una manifestación desde ese punto, también yo nunca la vi, o sea, yo nunca vi que, por ejemplo, con aquellos mayahablantes, comunidades nativas originarias, que están peleándose los ejidos porque alguien se los robó o los saqueó, el eterno pleito de territorio, fuera cobijado por alguno de estos artistas. Nunca lo vi. Y miren que hay varios, ¿eh? Hay varios. Y sobre todo en esa zona, en Quintana Roo, hay muchos. Hay muchos en Quintana Roo que definitivamente son, pues sí, son expertos en detonar sus intereses. Y ese es el punto particular del Tren Maya, que lamentablemente se les olvida a muchas personas que este proyecto está, pues sí, molestando a varios, porque este proyecto es un proyecto que ya dejará de ser mina de oro para unos cuantos, ¿me explico? La naturaleza, la naturaleza, lo injusto, lo molesto de todo esto, es porque justamente vemos cómo es que para algunos sí estuvo muy padre detonar la zona, para los privados, por cierto, cómo es que para algunos estuvo muy interesante y fue bastante lucrativo derrumbar, lucrar con los cenotes, destruirlos, o con la selva para hacer sus construcciones, pero en este momento les resulta indignante a algunos otros hablar sobre, pues, ¿cómo mangos le van a hacer ahora para un Tren Maya? ¿Cómo se les ocurre hacer un tren? Y es que lamentablemente quieren estas tierras solo para unos cuantos. ¿Y los demás qué? Por eso les digo al inicio que lamentablemente aquí hay un diálogo, o sea, este tipo de campañas son similares a las del Partido Verde. De hecho, yo la compararía con la del Partido Verde, ¿se acuerdan? Cuando el Partido Verde en plena veda electoral lanza su campaña para que voten por el Verde. Exactamente. De hecho, hay uno que otro actor ahí que se repite. Hay uno que repite. Entonces, valdría la pena hasta cuestionar si es la misma agencia. O sea, si es la misma agencia de comunicación la que decidió integrar o hacer este llamado, ¿no? Quizás ellos se sumaron de forma legítima o quizás ocurrió como con el Partido Verde. Creo que eso queda perfectamente para el análisis. Pero vale mucho la pena entender que la motivación detrás de las grandes causas cambia por completo el sentido de la causa. Yo he insistido en eso muchas veces. No es lo mismo que tú legítimamente te organices para defender un espacio porque te preocupa y que lo hagas de forma recurrente a que te hagan un llamado para que leas unas cuantas líneas y entonces te sumas a esto. Aquí hay intereses económicos, punto. Aquí hay intereses económicos que financiaron la producción, que financiaron los vuelos, que financiaron, porque no crean, que trajeron a las personas a la rueda de prensa nada más así porque vinieron de su propia voluntad. O sea, aquí hay recurso. ¿De quién es ese recurso? Es lo único que yo pregunto. ¿De quién es el recurso que está financiando esta campaña? Porque así que digan, uy, qué legítimo, qué legítimo, qué legítimo, me brinco un poco. Y para complementar, para cerrar el círculo completo con esto, surge un video que, les soy honesta, no sé si es realmente de ahora o no, pero lo sube mi querido Pablo José Carrillo. Y dice... Eugenio Derbez, Omar Chaparro y otros actores de Televisa se dicen preocupados por el Tren Maya. ¿Y desde cuándo se preocupan por la ecología de los habitantes del sur sureste de México? Jamás le han hecho caso como cuando una niña indígena exigió hablar con Derbez. Este no es de ahorita, pero vale la pena pues traerlo de regreso. A ver, ¿qué dice aquí?
Te equivocas, Eugenio. Nosotros los que sí estudiamos, no nos interesan tus programas para gente tonta. Ni tampoco tus falsos sentimientos. Yo estudio filosofía verdadera, como Nietzsche, la filosofía de Nezahualcóyotl, no como tu tonto Armando Hoyos. Te equivocas cuando dices que los mexicanos no estamos unidos. Sí estamos unidos, pero contra la gente que intenta manipularnos y contra la corrupción. A nosotros los pobres no nos cuesta trabajo compartir nuestro pan, nuestro hogar. Tú y los actores de Televisa, en sus millonarias casas, ¿cuántas veces han compartido su hogar o su pan con los indígenas del pueblo? Yo no necesito ningún guión para recordar lo que digo. Lo que digo sale de mi corazón. Nunca se me va a olvidar los niños durmiendo en la calle en pobreza extrema. Nunca se me va a olvidar el compañero de Ayotzinapa que le quitaron los policías del rostro. Tampoco se me pueden olvidar mis hermanos de Ayotzinapa. Los mexicanos sí damos la cara. En las marchas, miles y miles de mexicanos dan la cara. No es mi culpa de que tu televisión filme a los policías que están haciendo destrozos y se disfrazan de estudiantes. Y no filmen a los miles y miles de estudiantes que están marchando en las calles. Si piensas que estoy siendo manipulada y no sé lo que digo, te reto a un debate público en la UNAM o en el Politécnico, a ver si das la cara y dejas de esconderte detrás de la televisora.
Pues ese fue un video que, le repito, no es de ahorita, pero creo que representa lo que muchas personas piensan. Habría que ir, miren, ayúdenme a ir al tramo 5, en donde se va a construir, para que podamos grabar lo que es en ellos, en sus videos no pasa. Voy a poner el beneficio de la duda. Voy a seguir preguntando quién lo está financiando, pero al mismo tiempo les voy a decir, bueno, queremos conocer la historia, ayúdenme a llegar llenando esta chilealcancía para ir, al menos si podemos ir en mayo, si nos dan chance de ir en abril, para hacer transmisiones en vivo, para grabar desde allá qué es lo que está pasando, para que ustedes tengan una percepción real del terreno, ¿no? ¿Cuál es el tramo 5? ¿Qué es lo que está pasando? Si hay una preocupación, que hagamos incluso un sondeo con la gente que vive allá. Creo que es importante. Ahora, al mismo tiempo, en la zona se está construyendo un aeropuerto, el de Tulum. Ahí no los veo que se estén molestando. Valdría la pena también preguntarse por qué, ¿no? Es importante. Y para responderle a Arturo Romero, ¿y quién te financia a ti? No veo declarando cuánto ganas, como dijo AMLO, dice Arturo Romero. Yo se los he dicho muchas veces, mi querido Arturo, que sean flojos, no es mi culpa. Yo les he dicho que ustedes se pueden meter a una plataforma que se llama Social Blade, en donde te da un estimado de cuánto gano. Ahora, yo no recibo ningún tipo de recurso público. Ningún tipo de recurso público. Ahí me pueden buscar en Transparencia, me pueden buscar en todos lados. Yo no recibo ningún recurso público. Ninguno. Entonces, no me financia ningún político, no, no tengo ningún contrato de publicidad con ningún gobierno, ni estatal, ni municipal. No tengo absolutamente nada. El día en que yo reciba algo así, pues con todo gusto les diré cuánto estoy recibiendo porque son sus impuestos y es su derecho. El caso de Loret, que seguramente al que haces la comparación te lo explico claramente. El financiamiento que él recibe es a través de empresas que tienen licitaciones con los gobiernos estatales. Está al menos obligado a decir cuánto lo han financiado los gobiernos estatales. Eso está obligado. Y es más, Arturo, esto es extremadamente transparente. ¿Quién me financia? La gente. Te platico. El Luisillo nos acaba de mandar 200 pesos superchat y Ricardo Avellanado también nos está mandando 10 de superchat. Ahí me financia YouTube, o sea, la gente, las visualizaciones. El costo por millar de visualización que anda en, depende en donde los veas, en una media está como en $2 el costo por millar de reproducción. Eso es lo que a mí me financia, Arturo. ¿Te doy una mayor respuesta o con eso estás satisfecho? Porque en realidad somos bastante transparentes aquí. Hay una plataforma en donde te dice el estimado y es estimado lo que se gana en YouTube. No ganamos fijo, no ganamos siempre lo mismo, se van modificando los costos por millar, por anuncios, y dependemos meramente de las visualizaciones. Así que muchas gracias, Arturo, porque tú también me estás financiando a través de Facebook. Así que muchas gracias por contribuir con tu granito de arena al financiamiento. Bienvenido seas. Gracias, mi querido Arturo. Ahora, dicho eso, el tema del financiamiento es justamente a lo que yo me refería. Cuando tenemos un financiamiento, al menos, vaya, si no van a decir cuánto, digan quién. Es así de sencillo. Si no van a decir cuánto, digan quién. ¿Quién los está financiando? Porque entonces empezamos a tener una noción de a quién realmente estamos, respondiéndole. En este caso, y yo se los he dicho, yo le respondo a la audiencia. ¿Por qué? Porque las audiencias son las que deberían de estar financiando a la prensa y a los esquemas de comunicación. Pero cuando un empresario o una consultora o una empresa de marketing, cualquiera de ellos, pues no les voy a decir que digan cuánto pagaron, sino que creo que sería importante que al menos dijeran quién está moviendo todo porque no es barato. ¿Qué necesidad tendrían muchos de estos actores de sumarse a esto cuando muchos de ellos no lo habían hecho antes? ¿De dónde nació esta legítima preocupación? Incluso ellos creo que es una buena idea para explicar. O sea, el cuestionamiento, para aquellos que hay que entenderlo así, el cuestionamiento que se le hizo a los famosos cuando salieron en plena veda electoral a decir, vota por el verde, porque yo voy a votar por el verde. Exactamente ese es el mismo cuestionamiento que estoy haciendo ahorita. Y miren que el verde le sumaba votos a los proyectos de Morena. Miren. Es exactamente el mismo cuestionamiento que se hace. ¿Quién está financiándolos ahorita y por qué están moviéndose de esta manera? Es exactamente el mismo. Y digo, lo tenemos que decir con toda esta claridad. Lo tenemos que decir con toda esta claridad porque lamentablemente a muchas personas se les olvida que el fondo, pues la neta, el fondo sí es forma. Quien esté detrás es el que está realmente preocupado. Y si resulta ser un empresario que tiene complejos inmobiliarios en la zona o un político que vendió playas para hacerse rico y tener sus propios desarrollos inmobiliarios, pues vaya hipotenusa. Bien preocupados porque se construya, pero un tren, pero no están preocupados porque los empresarios desarrollen, vaya, imperios inmobiliarios en la zona, incluso malbaratando las tierras a los dueños originales, saqueándolos, porque ese es el otro lado del saqueo de tierras. Les repito, el eterno pleito agrario. Eso tiene muchas aristas, entonces, con su ayuda vamos a poder llegar a lo largo del programa. Acuérdense que vamos a estar aquí apuntando los superchats que nos manden para que los llenemos en la chile alcancía y ayúdenos a llegar en abril a esta zona, a la zona de Quintana Roo. No voy a ir de vacaciones, vamos a ir a grabar cómo está el tramo 5 para que ustedes tengan la otra perspectiva. Y va a ser completamente transparente, completamente transparente. Mientras ustedes me ayudan, me voy con otro tema que también me parece muy importante, sobre todo para quienes como Arturito, ya extrañábamos a Arturito, se vienen a aparecer a este programa porque quieren su dosis de terapia amable. Bueno, En la dosis de terapia el día de hoy, les tengo el discurso del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Un personaje que cuando fue senador, dijo que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no tenía ni pies ni cabeza. Dijo incluso que, miren, les voy a poner el tuit, ahora sí que le guardaron este tuit a Mauricio Curi del 2019. Esto es lo que Mauricio Curi decía en 2019 del tren del aeropuerto de Santa Lucía. Un aeropuerto de Santa Lucía va a pesar de una consulta ciudadana mañada, un proyecto sin pies ni cabeza, sin permisos, un gasto innecesario, y aún así va a modo de Morena. Esto lo pone el 17 de octubre del 2019, siendo senador del PAN. Hoy, siendo gobernador del PAN, Mauricio Curi tiene otros datos. Escuchen esto.
Quisiera hablar de otra cosa. Y quisiera hablar de que ayer fui al aeropuerto Felipe Ángeles. Y ustedes saben, bueno, evidentemente yo no voté por nuestro presidente López Obrador. Muchas cosas de su visión no coincido. Pero hay algo que me queda claro. Es mi presidente y quiero que le vaya muy bien. Y lo que yo vi del aeropuerto Felipe Ángeles, me podrán decir muchas cosas, pero yo no vi el cerro ese que habían dicho. Vi un aeropuerto muy digno y por fin hay un aeropuerto después de 22 años. Podemos pensar muchas cosas, que si hubiera sido más barato, que el otro hubiera sido mejor, no lo sé. Pero sí creo, y si me hace muy mezquino, y lo digo de todos lados, ¿eh? Ayer cuando yo llegué a Querétaro después de estar en el aeropuerto, mis amigos y personas muy cercanas a mí me mandaban mensajes y videos de que no es una central de autobuses, es una cosa espantosa, no va a servir. Y pareciera ser como si somos de esos mezquinos que estamos en un partido de fútbol y que estamos esperando y que estamos en la banca y que estamos esperando que ojalá y se rompa el tobillo el titular para que me metan a mí. Y yo creo, de verdad, que México es mucho más que eso, que debemos de querer lo mejor para el presidente, porque si le va bien al presidente, le va a ir muy bien a México. Así como vi mezquindad cuando fue los temas del estadio, que la gente esperaba que hubiera muertos para que le fuera mal a Curi, y que la gente decía, no te creo, porque sí hubo muertos, y desgraciadamente sí pasaron cosas, y estás ocultando cosas. Creo de verdad que esa mezquindad no le está dejando nada bueno a México. Que esa mezquindad de querer que le vaya mal al otro para que me vaya bien a mí es un error. Y México está muy por debajo del país que podemos aspirar y que tenemos un presidente que ganó en las instituciones.
¿Lo quieren ver de nuevo? ¿Más despacio? Se los pongo. Con todo gusto, ¿eh? Con todo gusto. Va de nuevo.
Y algunas cosas, pero quisiera hablar de otra cosa. Y quisiera hablar de que ayer fui al aeropuerto Felipe Ángeles. Y ustedes saben, bueno, evidentemente yo no voté por nuestro presidente López Obrador. Muchas cosas de su visión no coincido. Pero hay algo que me queda claro. Es mi presidente y quiero que le vaya muy bien. Y lo que yo vi del aeropuerto Felipe Ángeles, me podrán decir muchas cosas, pero yo no vi el cerro ese que habían dicho. Vi un aeropuerto muy digno y por fin hay un aeropuerto después de 22 años. Podemos pensar muchas cosas, que si hubiera sido más barato, que el otro hubiera sido mejor, no lo sé. Pero sí creo, y si me hace muy mezquino, y lo digo de todos lados, ¿eh? Ayer cuando yo llegué a Querétaro después de estar en el aeropuerto, mis amigos y personas muy cercanas a mí me mandaban mensajes y videos de que no es una central de autobuses, es una cosa espantosa, no va a servir. Y pareciera ser como si somos de esos mezquinos que estamos en un partido de fútbol y que estamos esperando y que estamos en la banca y que estamos esperando que ojalá y se rompa el tobillo el titular para que me metan a mí. Y yo creo, de verdad, que México es mucho más que eso, que debemos de querer lo mejor para el presidente, Porque si le va bien al presidente, le va a ir muy bien a México. Así como vi mezquindad cuando fue los temas del estadio, que la gente esperaba que hubiera muertos para que le fuera mal a Curi. Y que la gente decía, no te creo, porque sí hubo muertos y desgraciadamente sí pasaron cosas y estás ocultando cosas. Creo de verdad que esa mezquindad no le está dejando nada bueno a México. Que esa mezquindad de querer que le vaya mal al otro para que me vaya bien a mí es un error.
Y lo dejo ahí, ¿no? Ya lo había repetido. Pero es lo que está diciendo Mauricio Curi. Ahora, no es el único. Ayer lo vimos en la propia inauguración del aeropuerto. Y miren qué cosa tan interesante de lo que uno se viene a enterar. Hoy el community manager del PRI, ¿no? Está en contra del AIFA, ¿no? Nos queda perfectamente claro que está en contra del AIFA. Aviéntense esta imagen, ¿no? Está esta imagen, ahí les va. Y dice, se los voy a poner aquí en grande. México necesitaba un aeropuerto de calidad que impulsara el desarrollo de nuestro país. En lugar de eso, construyeron un edificio mal planeado como su administración. El AIFA es lo que quería Morena, pero no lo que necesitaba el país, ¿no? Y ponen esta imagen. Bueno. Permítanme recuperarles un fragmentito del discurso de un gobernador priista que estuvo ayer en la inauguración. Pónganse de acuerdo entre priistas. No nos quieran terminar dando lecciones de que, pues, la neta, están completamente derrotados, pero miren nada más, recuérdenlo.
Honor al general hidalguense que junto con el presidente Madero enfrentó los abusos de la tiranía y murió en defensa de sus ideales. Es la obra de infraestructura más importante concluida en nuestro país durante el presente siglo. El nuevo aeropuerto refleja la visión del país del Benemérito de las Américas. Una nación tolerante, abierta y de oportunidades, orgullosa de sus raíces, deseosa de compartir su patrimonio con el mundo y que por su historia y carácter es un punto de encuentro entre culturas. El nuevo aeropuerto es un proyecto con visión transformadora que nos da la oportunidad de refrendar a México como un amigo solidario de todos los países, así como una nación independiente y soberana ante el mundo. Junto con los aeropuertos de la Ciudad de México y de Toluca, conformará el sistema aeroportuario del Valle de México, que tendrá una capacidad inicial para recibir a más de 50 millones de pasajeros anuales. El aeropuerto reafirma la posición estratégica de México como puente económico y cultural entre el norte y el sur de nuestro continente y como impulsor de la integración latinoamericana en el nuevo contexto internacional. A través del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, el aeropuerto será fundamental para la integración económica de América del Norte y para fortalecer nuestro liderazgo como una nación turística y exportadora.
Pues ya ahí está, lo dijo yo, ya nos acordamos todos. El impulso estratégico, el gran aeropuerto, no hombre, anda rifado, pero es que aquí no acaba. Para cerrar la cereza al pastel, también, así por ponerle la cerecita, también en los medios hubo quien dijo que estuvo padre, ¿no? Y ahí está Daniel de Iturbide. Defender algo del AIFA es muy poco popular ante muchos, no la mayoría, pero sí muchos. Pero hoy lo hice porque yo, a diferencia de muchos, ya estuve ahí. No estoy de acuerdo con casi nada alrededor del proyecto, pero dije que está bonito, porque a mis ojos lo está. Nadie me paga ni me obliga. Es mi opinión. Moraleja, vayan a verlo. Claro, por supuesto que hay muchas cosas que mejorar en un aeropuerto. Faltan los locales comerciales, falta mejorar el tema de los transportes. Claro que falta. Este aeropuerto va contra marea. Por supuesto que falta mucho. Falta que vayan más personas, falta una mejorar la atención. Mucho de ello recae en las propias aerolíneas. Vaya, falta, claro, claro que falta. Claro que falta. Pero lo acaban de estrenar. Hay que impulsar, por supuesto, a que mejoren las cosas, porque es parte de la chamba. Pero al menos vayan ustedes a verlo. No les cuesta nada. No van a tener literalmente mayor problema. Vayan a verlo. Si tienen dudas, hagan el recorrido, vayan a verlo y generen su propia opinión. De eso se trata todo esto. Y dicho eso, Es martes y llegó el segmento favorito de Gorgonio. Gorgonio, cada que es martes dice, yo no puedo faltar a este programa. Entonces, vamos a entrar con Wikifrisbee. Se quedaron ahí pendientillos unos temas desde la vez pasada, pero obviamente el tema, y lo vi a raíz de la mañanera, es, ¿ya se acabó la pandemia? Esa es la pregunta que empecé a ver de parte de muchos. Incluso lo estuve viendo, lo estuve escuchando con algunas personas y conocidos y demás. Dicen, bueno, es que como ya vamos con varias semanas a la baja, pues entonces ya está acabándose la pandemia. Así que iniciaremos justamente con ese y pues ya, como les explico, que es martes de Wikifrisbee. Mi querido doctor Frisbee, ¿cómo está? Muy buenas noches.
¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, Meme. ¿Cómo vas? ¿Cómo sigues? ¿Bien?
Pues bien, Doc. Bien, ahora sí, ahí vamos bien. Doc, la pregunta al millón, como siempre, yo hoy la vi más porque, bueno, nos informan que vamos con tendencia a la baja y yo siento que es como si fuera la bolsa, tendencia a la baja y luego viene tendencia a la alta y luego los intereses. Bueno, Doc, ¿en qué momento de la pandemia estamos? ¿Ya se acabó? ¿Ya somos libres? ¿O qué hay de eso?
Bueno, es una pregunta importante porque las epidemias, los brotes, las pandemias tienen un momento de crecimiento del número de casos, pero también tienen un momento de disminución del número de casos. Cuando los casos están en aumento, la gente tiende a tener más precauciones, tiende a ser más reservada en sus actividades. Entonces, es diferente cuando ya la pandemia viene con un número de casos descendiendo. Es muy sencillo, es como este papelito. Cuando la pandemia va para arriba, cuando el número de casos va hacia arriba, la gente tiene muchas precauciones. Cuando viene hacia abajo, la gente ya no tiene tantas precauciones. Cuando la pandemia está aquí, la gente está escandalizada. Porque la pandemia, dicen, híjoles, que están incrementando mucho los casos y vamos para arriba, aquí. Pero si están aquí, ya no les importa, porque van bajando los casos. Las precauciones aquí deben ser las mismas que aquí, porque el momento de la pandemia es el mismo. La tendencia es diferente, pero el momento de la tendencia de la pandemia es exactamente el mismo. Es decir, hay menos transmisión comunitaria, hay una tendencia a que disminuyan los casos, a que disminuya la mortalidad. De rato que veníamos en el coche, veníamos oyendo que hoy hubo 12 muertes reportadas asociadas a COVID. Hace un año eran 1,200 diarias, ahorita son 12. Entonces, sí hay una disminución significativa. Sin embargo, todavía no se ha terminado la pandemia. Como les dije, ya la pandemia prácticamente se va a terminar en México, en gran parte de Centro y Sudamérica, en agosto o septiembre de este año, cuando ya la mayoría de la gente esté vacunada, cuando ya haya un nivel de inmunidad muy importante en la población y cuando la transmisión comunitaria haya disminuido significativamente. Se disminuiría mucho más la transmisión comunitaria si se vacunara a menores. Pero bueno, esa es una decisión pendiente que tendrán que tomar los gobiernos.
Entonces, el llamado es a no relajar las medidas. No relajar las medidas, es a lo que se insiste, de no importa si vamos con contagios muy altos o contagios muy bajos, las medidas siguen siendo exactamente las mismas como el primer día.
Exactamente, usen cubrebocas en espacios cerrados, en espacios abiertos no hay necesidad, si salen a caminar a la calle, a hacer ejercicio en un espacio abierto, no hay necesidad de utilizar cubrebocas, pero si van a un gimnasio, si van a un cine, si van a ese tipo de lugares, pues utilicen un cubrebocas, es suficiente con un cubrebocas quirúrgico, un cubrebocas de tela, es más que suficiente con eso. Y desde luego, bueno, pues la recomendación número uno es vacúnense, tengan un esquema completo y si les corresponde, pues pónganse un refuerzo. Pero nada más.
Ok. Ahora, Doc, hay un tema que surgió y que, vaya, no le dimos mucha cobertura porque se nos pasaron ahí los días, pero el pasado 15 de marzo en la Cámara de Diputados se aprueba en lo general y en lo particular un paquete de reformas a las leyes generales de salud y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, con el objeto de reconocer y prevenir la violencia obstétrica. ¿Qué es esto de violencia obstétrica?
Mira, el concepto de violencia obstétrica no es otra cosa más que una variante en el ejercicio profesional de varios profesionales de la salud, de una cantidad muy diversa de trabajadores de los servicios de salud, desde recepcionistas, enfermeras, camilleros, médicos. Es toda una gama y es solamente una variante ocupacional de la misoginia, el patrón machista y el patrón patriarcal que hay. A las mujeres se les trata de manera diferenciadamente mal, se les menosprecia, se les insulta, se les ofende, se utiliza un lenguaje bastante desagradable para las mujeres. Obstétrico, cuando se utiliza la palabra obstétrico, quiere decir que es cualquier cosa relacionada a la gestación. Y la violencia obstétrica inicia desde prácticamente la prohibición o el ocultamiento de los métodos de control de la fertilidad accesibles a las mujeres, de los métodos de disfrutar, conocer y construir una vida sexual plena para las mujeres. Todo sigue siendo, la mayoría de la educación, del acceso a este tipo de servicios, sigue siendo a través del buen juicio de un hombre sensato que las oriente, o sea, sigue siendo muy patriarcal. No se les da la independencia de pensar. Todavía hay mucha gente profesional de la salud que se dedica a atender mujeres que no ha entendido que los derechos, la capacidad y a lo que pueden acceder las mujeres es exactamente lo mismo que lo que podemos acceder los hombres, pero sigue teniendo este patrón y esto se repite en los hospitales. A las mujeres se les maltrata muy feo en los hospitales, e incluso en México, pues bueno, se tiene la costumbre de hablar en diminutivo cuando se considera que la otra persona, dicen que es por afecto, pero bueno, ese cuento yo no me lo trago, porque si yo les dijera que ya no le voy a decir el presidente, le voy a decir el presidentito, porque es de cariño, pocos me lo van a creer, ¿verdad? Entonces, porque a una mujer le voy a decir madrecita, ¿verdad? O mujercita, ¿no? Porque yo no le digo a un hombre que llega a hacerse una cirugía de cáncer de próstata o una apendicectomía, yo no le digo señorcito, a ver, acomódese ahí señorcito. Yo no le digo eso, yo busco ver cómo se llama, le llamo por su nombre y le expreso respeto. Pero las mujeres sí, las mujeres, a ver madrecita, a ver señor, y ya no se esté quejando, se hubiera quejado cuando estaban haciéndolo. Y ese tipo de lenguaje, eso es violencia obstétrica. Y de ahí a no informarles a qué tienen derecho, a no darles acceso a métodos analgésicos, por ejemplo, para parto. En fin, una serie, es una lista muy larga y es interminable. Y es un sistema que se tiene que cambiar. Hay que educar mucho al sistema también, a que dejen de despreciar a las mujeres.
¿Qué tan frecuente es esto, Doc? ¿Qué tan frecuente es este tipo de violencia? Porque aquí veo varios comentarios donde me dicen, ah, caray, no sabían de eso, que incluso dicen, y eso como, o sea, que cuesta trabajo para algunas personas pensar que esto es violencia. Entonces, ¿qué tan frecuente se da?
¿Y qué? Estoy viendo aquí comentarios como de, digo, ya se me fue el cuate aquí que me pone hasta, no mame, doctor, este vato es mañoso, no me cae. O sea, ponen ese tipo, y claro, son hombres, porque no les toques el privilegio, porque entonces dice, ¿cuál privilegio? No, si nosotros también sufrimos mucho. Entonces, obviamente, la gente no lo ve, y obviamente, inconscientemente, cuando les tocas el privilegio, cuando les tocas las ventajas que tienen sobre las mujeres, y bueno, yo esto soy muy consciente porque, digo, yo me, además del nivel de respeto que procuro tener hacia las mujeres, pues yo practiqué ginecología durante 20 y tantos años en México. Yo fui director de un hospital de especialidad en ginecología obstetricia en el estado de Guanajuato, y yo sé lo que es la misoginia, el desprecio, el machismo, el patriarcado, yo sé todo eso, todos. A mí me reclamaban los papás, que por qué no les decía a ellos en vez de decirle a sus hijas los problemas ginecológicos o médicos que tenían, porque pues primero la salud de las mujeres en la casa tiene que pasar por el buen juicio del papá y la mamá, ¿no? El hombre como sea, él ya es hombrecito y ya sabe lo que hace, pero las mujeres no. Una mujer siempre necesita orientación, siempre necesita acompañamiento, siempre necesita que le digan qué hacer. ¿Por qué? Porque pues, no son tan inteligentes como los hombres. Entonces, bueno, pues obviamente pues van a salir aquí la bola de machos en el chat a decir, no, este doctor está exagerando, eso no es cierto. Y este, vieja, tráemela a la cena, te quedó feo esto, pero no, no es cierto lo que dice el doctor, no.
Aquí hay, vaya, un comentario, ¿no? Dice Jorge, de hecho los empresarios piden una prueba de embarazo en su solicitud de empleo. ¿Eso también es considerado violencia?
¿Es ilegal? ¿Eso es ilegal? O sea, de entrada es ilegal. Mira, si eso sucediera en un país en el cual las leyes se ejercen, se aplican y se sancionan las violaciones a la ley, si eso sucediera en un país europeo, en Estados Unidos, en Canadá, que le piden una prueba de embarazo a una persona, en ese momento hay abogados que vas y los contratas y le sacan una muy buena lana a esa compañía. Pero como en México saben que no va a pasar nada, pues por eso lo hacen. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema que muchas veces por vivir en un país en un contexto de leyes, porque ahí están las leyes. Y tengo entendido que México es uno de los países que tiene el sistema legal y la definición de la legislación de todo tipo, civil, penal, administrativa, laboral, de todo tipo, tiene una de las mejores en el mundo. El problema es que la ley no se aplica y cada quien hace lo que quiere. Y eso lo ves en todos lados, en todos los contextos. A mí me llama mucho la atención cuando voy a México, cada quien aplica su ley. Y lo ves desde la cajera del súper que te quiere poner una regla que no te han puesto en otras veces que has ido a pagar y te dice, no, es que esa tarjeta no, ¿por qué? Pues porque no. Oiga, pero es la única tarjeta que tengo. No, sí, pero esa no la estamos aceptando. ¿Pero por qué? O no, usted no puede hacer eso. ¿Por qué? ¿En dónde dice? Pues porque no. Entonces, ese es el problema. Y el problema es la arbitrariedad, la falta del respeto a la norma. Y eso se traduce, bueno, pues hasta en el nivel de atención médica, ¿no? Hay una ética médica, hay un nivel de respeto hacia los pacientes. Y no tenemos por qué diferenciar por género. O sea, a mí me merece el mismo respeto un hombre que una mujer. Es más, un paciente pediátrico, un paciente mayor, adulto mayor, una persona que tenga un trastorno mental. Es decir, mi ética no tiene por qué modificarse en relación a con quién estoy interactuando. Y eso desafortunadamente pues sí existe. Yo lo veo con muchísimos colegas, ¿no?
Acá, vaya, quiero sacar algunos comentarios que nos dicen. Dice Exteta Tutuche, efectivamente a mí me encanija que desde que tenía 22 años me decían en el hospital madrecita, no lo soporto ni lo soportaba. Alejandra dice, si es verdad, en el IMSS se enojan si gritan o se quejan las mujeres que están en labor de parto. Luego acá nos dicen, muy cierto lo que dice el invitado, se expresan de las mujeres cuando están en parto, frases como aguántese, cuando tenía las piernas abiertas no gritaba así, frases así, me consta.
Eso es de todos los días, de todos los días, todos los días. Y lo hacen médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros, camilleros, camilleras. Y eso desafortunadamente pues lo están viendo los estudiantes de medicina, lo están viendo los internos y pues se va repitiendo, se va multiplicando eso y al rato se normaliza, ¿no? Se normaliza. Y pues bueno, a la gente que le incomoda, que no lo quiere ver, que quiere minimizar, y habitualmente una persona que minimiza los problemas es por dos cuestiones, o porque está recibiendo algún tipo de beneficio personal, o porque no tiene las herramientas intelectuales, afectivas o conductuales para modificar ese comportamiento. Y entonces, obviamente, pues lo mejor que pueden hacer es ponerse agresivos, ¿no? Y descalificar al interlocutor. Entonces, ustedes pónganse a ver aquí en el chat que están leyendo, y nada más pónganse a ver el 99.9 de los que dicen que lo que yo estoy diciendo no es cierto y que soy no sé qué y más allá, son hombres. El 99.9 son hombres. Y en segundo lugar, es gente que me va a descalificar a mí. Me va a descalificar lo que estoy diciendo. Me descalifican a mí. Dicen, yo ese
y tipo hay otro porcentaje, Doc, que esto lo está tomando y lo estoy leyendo ahorita, como una campaña para que no nazcan niños.
Eso es absurdo. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver un vínculo con otro? O sea, eso que lo escribió es un hombre, ¿verdad?
Oscar
sí.
Nava.
Sí. Lo que pasa es que Oscar nunca se va a embarazar. Por eso dice eso. Por el que nazcan niños. ¿Cuál es el? Es que lo que quieren es que no nazcan niños. No, el problema no es ese, Oscar. El problema es que una mujer se va a embarazar cuando se le dé la remaldita gana, no cuando los machos digan, o cuando el sistema le diga, o cuando alguien lo decida, o cuando el curita le diga que los hijos los manda Dios y que todos los hijos son una bendición. Y no es cierto. Ese es el verdadero problema, que mientras sigamos vinculando toda la cultura de que la mujer está hecha para parir y su valor trascendente existencial en la vida es parir y ser la portadora de la bendición suprema de que un hombre la eligió, mientras tengamos esa idea en la cabeza, vamos a seguir teniendo ese patrón de conducta y ese tipo de preguntas que dicen, es que lo que quieren es que no nazcan niños. No, la verdad es que no. Hay dos cuestiones. Miren, hay algo que se llama planificación familiar o control de la fertilidad y hay otra cosa que se llama control natal. En la planificación familiar o la gestación deseada, esa es una decisión personal, esa es una decisión de los individuos. Habitualmente son las mujeres. Los hombres tomamos muy pocas veces la decisión de control de la fertilidad, que habitualmente es o la utilización de condón, o nos hacemos la vasectomía. Y el otro es el control natal. El control natal es cuando esa es una estructura, eso es una estrategia de gobierno en la cual se le dice a la gente cuántos niños puede tener. Por ejemplo, hace algunos años hubo una crisis en China porque nada más les permitían tener dos hijos. Si se enteraban que una pareja, una mujer, se embarazaba por tercera ocasión, la obligaban a abortar. Entonces, y además la penalizaban y además le preguntaban quién era el papá y entonces lo metían a la cárcel. Entonces, eso sucedió en los años 70, en los años 80 en China, porque ya tenía muchísima gente y no podían. Pero eso se llama control natal, pero el resto es la planificación familiar. Pero la violencia obstétrica empieza desde las escuelas, desde que no se les quiere enseñar a las mujeres educación sexual, no se les quiere enseñar a que ellas pueden manejar la forma en la que sienten placer o sienten deseo. Y eso es histórico, eso es histórico. Y eso está relacionado, por ejemplo, con la palabra histeria. La palabra histeria viene de histeros. Histeros significa útero. Fíjense nada más. Las crisis histéricas, que incluso ahí estuvo involucrado Sigmund Freud, las crisis histéricas, estaban descritas como un trastorno de ansiedad característico en las mujeres. Entonces, ¿qué era lo que hacían los médicos? Escuchen nada más. Los médicos lo que hacían es que iban las mujeres a verlas con un ataque de ansiedad, que realmente lo que tenían es que estaban cachondas, no era otra cosa, y los médicos las masturbaban. Les hacían un masaje clitorido y vaginal, las mujeres tenían un desahogo histérico, que es conocido como orgasmo, y entonces las mujeres ya se tranquilizaban. Y ese era el tratamiento médico. Como los médicos empezaron a cansar mucho por ese tratamiento que aplicaban, inventaron aparatitos que vibraban para que no se les cansaran, porque salían fatigados los médicos después de estar masajeando X o Y número de mujeres, inventaron esos aparatitos. Y ahí empezaron los vibradores. Y a partir de ahí, bueno, pues esas investigaciones pues las toman las iglesias y dicen que eso está muy mal, que eso se los tiene que enseñar su esposo y las mujeres que no tengan esposo no tienen derecho a tener ese tipo de desahogo. Y ahí viene toda esa cultura de que los hombres somos los que tenemos derecho a decidir cuándo, en dónde y cómo las mujeres deben tener placer. Y de ahí pásate al embarazo, pásate al control de la fertilidad, pásate a todo lo demás. Y entonces son estructuras que tienen muchísimos años y tienen fundamento también médico. O sea, les digo, la palabra histeria ya no se utiliza y es por eso. Ese es el antecedente histórico.
Y aquí justamente nos dice Luz Esperanza, ¿no? Un comentario haciendo alusión a eso. Te preguntan por qué no quieres tener hijos y si está de acuerdo tu pareja y hasta te mandan al psicólogo.
Exactamente, Luz, tienes toda la razón. ¿Sí se dan cuenta la diferencia de comentarios? O sea, las mujeres, o sea, pues están de acuerdo conmigo, porque ellas lo viven y yo lo platico con las mujeres. Los hombres no les gusta que se hablen de estos temas, no les gusta. Y es más, yo estoy seguro que por lo menos dos o tres ahorita ya hicieron como que se enojaron y ya hasta le están cambiando, le bajan, o están viendo que no se acerque la novia, la esposa, la pareja, la amante, lo que tengan ahí cerca, para que no les vayan a meter ideas en la cabeza, porque ellos no quieren soltar las riendas del caballo, pero ni por de miro ni de chiste.
Pero ni de broma, o sea, vaya.
No.
O sea, ni de broma.
No, ¿por qué?
Y ese es justamente creo que el tema de lo que estamos hablando, porque muchas, vaya, las mujeres lo entendemos, porque alguna vez nos ha pasado.
Lo que pasa es que ya está tan normalizado y ya además tú tienes muchas otras cosas que hacer más que estar prestando atención a eso.
Mira, aquí está un comentario de Mar Azul. A mí a los 36 no me quisieron hacer la operación que porque era un procedimiento difícil y le dijeron a mi ex que mejor lo hiciera él, pero no sabían que solo me acompañó de metiche, o sea, de un procedimiento. Luego, acá otro, o sea, vaya, estoy viendo estos comentarios en donde las mujeres justamente tienen, así que tenemos otros datos sobre esto. Tenemos otros datos, otros muchos datos. Dice mi vidita, un día yo fui con un ginecólogo que me recomendó una amiga y fue un desastre, no volví. Me ha pasado. O sea, esto pasa y lamentablemente no se visibiliza, se ha normalizado a tal grado de que las mujeres estamos condenadas a caer con ginecólogos que, pues que la neta abusan. O muchas mujeres dicen, voy a buscar una mujer ginecóloga, que pues porque es mujer, y tampoco es garantía.
No tiene nada que ver con el género. Yo conozco muchas colegas ginecólogas que son misóginas y machistas, pero a más no poder, ¿eh? Y eso no tiene nada que ver con preferencias sexuales, ni nada. Es una cuestión cultural. Porque si a una mujer la educaron en una casa donde el rey era el machín, ella va a tener ese esquema mental de que eso es lo normal. Y si no lo cuestiona, no lo trata de sacar adelante y decir, no, esto no está bien. Porque el ejercer el control con cualquier otra persona no es correcto y mucho menos con quien dices que amas. Entonces, mientras no se entienda eso, eso no tiene nada que ver con el género. Y así hay ginecólogos y ginecólogas, y eso es absolutamente cierto. Y eso es violencia. Eso es violencia. Lo que pasa es que ya está tan normalizada la violencia que ya, pues para mucha gente es muy incómodo que se lo estés recordando, porque la verdad es que sí nos sentimos mal, porque pues todos en algún momento, por cuestiones culturales, hemos practicado la violencia de género. Pero bueno, yo me puedo incomodar mucho y decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Digo, afortunadamente yo a mi lado tengo una mujer muy inteligente, que es muy sensata y que me ayuda mucho. Y esos pequeños deslices que yo pueda tener, me dice, ¿sabes qué? Eso es un problema de género, eso es misógino, si no lo digas. Yo lo razono y le entiendo, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Y está mal que lo haya dicho, ¿no? Digo, afortunadamente son pequeños detalles, ¿no? No es un patrón de conducta, pero todos tenemos la oportunidad de mejorar todos los días, ¿no? Todos los días. Si lo que vamos a hacer es reaccionar y pelearnos y descalificar y no querer renunciar a nuestros privilegios, pues está bien, digo, esa es su decisión, pero eso no anula la realidad, ¿no? Como a veces les digo, se los digo para que lo sepan, no para que me crean.
Y hay un último comentario que a mí me da una pregunta, ¿no? Que esto yo no lo sabía. Sandra López dice, hace años, espero ya se haya acabado esta práctica en el IMSS, te ponían el DIU después del parto, aunque uno dijera que no lo quería.
Sí, claro.
¿Por qué se hacía eso?
Porque, mira, hay muchos factores ahí. Hay factores hasta de, obviamente eso es un acto de violencia, porque ningún medicamento, ninguna intervención, ningún aparato como el dispositivo intrauterino se le puede aplicar a una mujer si no hay un consentimiento informado. ¿Pero qué pasa? Si yo a una mujer en Estados Unidos le pongo un dispositivo y no le informo, esa mujer ya la hizo por el resto de su vida porque me va a demandar y me va a sacar 3, 4 millones de dólares. En México no pasa nada. Y menos si son indígenas y son gente humilde, son en zonas marginadas. No pasa nada. Hay ciudadanos de quinta, de tercera, de cuarta. Eso, claro que eso existe, claro. Y el que lo niegue, pues es que no quiere ver la realidad, ¿no? Y entonces, eso se hacía por esa razón. La otra razón por la que se hacía es que de repente se compraban X número de dispositivos y se tenían que usar. ¿Por qué? Pues porque el distribuidor era el dueño de la comercializadora, que era el compadre del líder sindical de la sección, y entonces pues abrió una compañía en la que importó 7,000 dispositivos, digo, 700,000 dispositivos chinos, o X procedencia, y cada dispositivo le costó $1 y él se lo vendía al Seguro Social en $3, y entonces pues había que usarlos para justificar que la compra estuvo bien hecha y hacer otra compra el año siguiente. Y ahí viene la mafia de la compra de medicamentos y suministros médicos. También por ahí venía eso. Entonces, ¿y en dónde se hacían ese tipo de aplicaciones de dispositivos? Habitualmente se hacían en los hospitales públicos, a gente que no lo sabía. Y déjenme decirles una cosa, y se sabe, es perfectamente sabido, que si yo le pongo un dispositivo intrauterino a una mujer que acaba de tener un bebé, el 70% de posibilidad existe que lo expulse, que no se quede adentro. Porque el dispositivo intrauterino tiene la forma de una T, los bracitos de la T se van con la forma del útero que se va hacia las trompas y el tallo del dispositivo queda en el cuerpo del útero y los hilos salen a la vagina. Si el útero está de este tamaño porque acaba de parir y el dispositivo es una cosa de este tamaño, cuando se vaya contrayendo la posibilidad de que se salga es del 70% aproximadamente. Entonces solamente el 30% de las mujeres se quedaban con ese dispositivo. El otro riesgo que había era que el dispositivo, en vez de estar así, pues es un útero muy grande, es un espacio de este tamaño, el dispositivo es así, que el dispositivo se gira, el útero se empieza a contraer y se perfora. Lo perfora el dispositivo. Y hay mujeres que llegan así, después de un año, con un dispositivo a través de la pared del útero, así. Y así están.
En la torre.
Y no, hay muchísimas complicaciones por hacer las cosas mal.
Claro.
Yo nunca he visto que a un hombre le pongan un dispositivo de ningún tipo en el cuerpo que no necesite o que no haya aceptado que se lo pongan.
No, hombre, jamás. Imagínese mujeres... lo que les decían las vasectomías, así de, ¡ay, con permiso!
Exacto, que les dijeran, ¿sabe qué? Tomes este jarabito, que se lo tomen, se duerman, y cuando salen ya disparan pura salva.
Y no, hombre, y aquí va a haber uno
otro. Que les dijeran, es que ya has tenido muchos.
¿Cómo?
No se hace. Oye, pero pasó? Es como a las mujeres les digan las trompas. Sí, pero es que las mujeres no saben en lo que se meten, o sea...
Doc, si cuando empezaron a hacer las pruebas para los anticonceptivos tomados para los hombres con cara de, ay, ¿por qué tiene tantos efectos adversos? Y uno
si
así.
Si los hombres se embarazaran, no estaremos viendo tanto machín aquí que dice, ¿qué es eso que decidir sobre tu cuerpo? Ok, perfecto. Todos esos que dicen que las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo, háganme una listita y vengan si les hago la vasectomía mañana. No, ¿cómo? ¿Y yo por qué? Ah, tú quieres decidir sobre tu cuerpo, ¿verdad? Sí, pero es diferente. Ah, ¿por qué es diferente? Porque que se haga la voluntad, pero en los güeyes de mi compadre, no en los míos.
Y creo que es importante, Ara Leal dice, wow, tremenda información. Hace falta que hablemos de estos temas. Hace falta que hablemos de estos temas porque definitivamente creo que hay hombres a los que se les va, se les empiezan a abrir el panorama, ¿no? Quiero pensar, dice aquí Juliana, inclusive ni saben del DIU y se embarazan y el bebé y la mamá tienen mucho riesgo. ¿No?
Claro, porque si una mujer se embaraza, tiene razón aquí Juliana, y eso lo empezamos a ver mucho en los años 80, justamente por estas campañas de inserción de dispositivos sin consentimiento, ellas no sabían. Entonces veíamos mucho, empezamos a ver muchos, obviamente el dispositivo es un cuerpo extraño, la mujer se embaraza y como están las cuerdas del dispositivo y llegan hacia la vagina no es una cavidad estéril, el útero embarazado sí. Entonces, a través de los hilos del dispositivo, se pueden meter las bacterias al útero, pueden causar una infección, pueden causar una ruptura de la bolsa, de las membranas, del saco amniótico, o pueden causar un desprendimiento de placenta, en fin, pueden causar muchísimos problemas y es un embarazo complicado. Por eso cuando una mujer llega embarazada con un dispositivo, se tiene que retirar el dispositivo inmediatamente cuando se hace el diagnóstico del embarazo, porque la posibilidad de que se complique ese embarazo es altísima, es como del 60%. Y el riesgo de que se pierda el embarazo porque tú retiras el dispositivo es bastante menor, pero le disminuyes muchos problemas a la paciente, ¿no? Pero también a mí me tocó ver casos en los cuales los esposos decían, no, pero es que ¿por qué se lo va a quitar? Pues porque se puede complicar. No, pero ¿y el niño qué? O sea, ¿el bebé cómo? Maestro, ella tiene un dispositivo y no lo debe tener. ¿Es su salud? Sí, pero ¿y si pierde el bebé? Pues es un riesgo porque le pusieron un dispositivo que no le tenían que haber puesto. Pero siempre es... Y yo me acuerdo, yo tenía conversaciones muy acaloradas con los esposos, porque ellos estaban insistiendo, y pues obviamente las mujeres pues tienen, pues es el cuate con el que viven, y saben qué tipo de monstruito es con el que están viviendo. Obviamente, pues yo voy a verla 5 horas en mi vida, pero ella tiene que estar viviendo con el masacote todo el tiempo. Pues obviamente les cuesta trabajo. Y yo lo entiendo perfectamente bien.
Doc, creo que hay que seguir hablando de estos temas y yo le agradezco mucho que abramos esta perspectiva para que la gente empiece a generarse un criterio distinto. Veo que aquí hay muchas personas que están mencionando oigan, gracias por estos temas, por fin hasta que se mencionan, esa información yo no la conocía, y de eso se trata este segmento. Ya no solamente es COVID, inició solamente con COVID, pero obviamente es algo que se va abriendo a distintas cosas que están pasando en nuestra vida diaria, es tema también de salud pública y es algo para cuidarnos. Entonces, Doc, yo le agradezco mucho que nos ayude a explicarlos, ¿no?
Y fíjate que aquí Daniel SKBR, no sé si sea Escobar y lo pone así muy, muy elegante, pone un comentario y dice, soy hombre, pero el doctor tiene la razón. Digo, no, por eso lo leo, pero a veces entre hombres estudiados y con clase social alta y preparados, claro. No, sí, en eso tiene razón el presidente. Eso de la venta de menores existe también en las clases altas y por eso se casan entre primos y se casan, y eso es una aberración. ¿Y por qué no les permiten a las mujeres salirse de su núcleo social y casarse con gente fuera? Porque quieren que se sigan casando entre ellos. ¿Por qué? Pues por cuestiones económicas, culturales, religiosas, y por eso hay un incremento de muchas enfermedades incluso. Eso se llama, son los riesgos de la endogamia, así como monogamia, poligamia. La endogamia es cuando tú tienes una relación entre gente de tu núcleo cercano, que pueden ser tus familias, que se casan entre primos y esto, y eso hace mucho más alto el riesgo de tener trastornos genéticos, porque hay una manera de heredar enfermedades que se llaman trastornos recesivos. Los trastornos recesivos en genética son los que solamente se presentan si las dos personas que tienen un bebé tienen ese gen recesivo, se juntan y entonces se hace dominante. Cuando es dominante, bueno, pues esa persona tiene un gen dominante y ese siempre se va a expresar. Pero si son recesivos, tiene que coincidir con otra persona que tenga un gen recesivo. Y la posibilidad de que haya dos personas con un gen recesivo de algún problema de salud, alguna enfermedad congénita, pues es mucho más frecuente si las personas son de la misma familia, porque tienen los mismos trastornos recesivos. Y entonces es por eso que vemos enfermedades muy particulares, muy características en grupos sociales, por ejemplo, en la comunidad judía. En ellos vemos muchos trastornos de hereditarios, congénitos, por eso, porque hay endogamia, porque entre parientes se casan, y entonces hay enfermedades. Entonces hay hasta riesgos de salud. Entonces es muy importante que la gente entienda y que se informe.
Y aquí, por ejemplo, veía un comentario pasado que me pone el productor sobre los machos. Aquí hay un macho en el programa. Avísenme quién, porfa. Avísenme quién y en dónde. Luego, vaya, hay muchos. Vaya, el machismo ni siquiera es un tema de hombres. También es un asunto de mujeres. Y aparte es como crecimos. Entonces, habrá que quitarnos esas percepciones todavía porque las tenemos arraigadas desde la sociedad. Habrá que quitárselas. O sea, y me incluyo y quizás en algunos momentos.
A todos los machos que andan por aquí en el chat ahorita, de verdad es que se los recomiendo. Es tan relajante y tan tranquilizante dejar de sentir que tú eres responsable de muchas cosas que ni es cierto que eres ni eres capaz O sea, más te vale vivir una vida de igualdad, de pareja, de colaboración, de aprendizaje mutuo, más te vale que sea así. La vida es mucho más llevadera.
Exactamente. La vida es mucho más tranquila y mucho más relajada. Pues Doc, yo le agradezco como todos los martes que nos acompaña el día de hoy. ¿Va a haber programa? ¿Va a ser programa el sábado?
Sí, vamos a hacer un programa el sábado. Vamos a hacer un programa de... Fíjate que salieron una serie de artículos de revisión en los cuales se habla de la violencia a los trabajadores de la salud durante la pandemia. Esa es una cuestión muy particular. Hubo muchas agresiones y creo que en México hubo también agresiones así. Hubo incluso, por ejemplo, enfermeras o médicos que no se iban vestidos de médicos ni de enfermeras en el transporte público porque los agredían en épocas del COVID, cuando había muchos contagios y muchos casos, porque pensaban que los iban a infectar por la ropa o porque venían de un hospital. Incluso había, por ejemplo, a mí me tocó leer enfermeras que no les permitían subirse a las combis o al transporte público porque venían con su suétercito verde y su uniforme de enfermera y decían no. Entonces tenían que llevarse una maletita y cambiarse llegando al hospital y cambiarse al salir del hospital para traer ropa no de hospital, ¿no? Entonces, y eso y muchísimas otras cosas más, ¿no? Que hay de insultos, de agresiones, hasta, por ejemplo, cuestiones que me pasaron a mí, que yo soy el embajador de la vacunación COVID en el estado de Colorado. A mí me amenazaron de muerte 3 veces los antivacunas. Entonces, pues ese tipo de agresiones que pues no tiene sentido, ¿no? Pero sí vamos a hablar de eso, la violencia a los trabajadores de la salud, a las trabajadoras de la salud, ¿no?
Entonces, es un gran tema,
Sí, vamos a platicar de eso porque sí hay una histeria colectiva, dirían unos, porque ya vimos que la histeria no existe, pero hay un miedo colectivo, ¿no? Hay un miedo colectivo ante las pandemias y eso es porque no se llenan los espacios de información confiable. Y adivinen cuál fue el enemigo número. Digo, la mayoría de estos estudios son estadounidenses y otros son europeos, pero adivinen cuál fue el problema más frecuente por el cual el nivel de violencia subió y el nivel de pánico social contra la pandemia subió. Y todo es porque se mezcló la política con la salud pública.
Qué raro.
Ese fue el origen de todas las crisis sociales de conducta, que la política se mezcló con la salud pública. Y de ahí hay, pues, políticas de salud, manera de hacer pruebas, qué vacunas se compraban, a quién se le aplicaban, cómo se aplicaban, en fin. Entonces, todo se politiza y entonces empiezan a hacer bandos entre la gente. Y entonces, eso genera la ansiedad social. Y cuando la gente no tiene inteligencia emocional, no sabe con quién enojarse y de qué manera. Entonces andan enojados toda la vida. Entonces, como si trajeran una hemorroide trombosada todo el tiempo. Entonces, en el lóbulo frontal, además. Entonces, lo que sucede es que pues, la gente está fuera de control. Y entonces se tienen que desahogar de una manera. ¿Y con quién lo hacen? Pues con la gente de su familia, con los trabajadores de la salud, con quien sale en la televisión, contigo y conmigo, en fin. Entonces, pero pues bueno, hay que tratar de entender por qué pasaron esas cosas y tratar de resolverlos para la siguiente pandemia, porque de que va a haber otra, va a haber otra.
Pues vamos a estar preparados y yo lo veo el próximo martes, Doc. Le agradezco mucho y que lo sigan en todas sus redes sociales.
Claro que sí, les mando un abrazo a todos, hasta luego.
Un abrazote, doctor. Ahora sí, vamos con los anuncios parroquiales ya para irnos. El primero, de los creadores de Los Rusos Reaccionan, ahora les tengo Los Españoles Reaccionan. Esta me encantó, esta también la sacaron ayer, no fue ayer. Esta la estrenaron hace unos días y ya también estrenaron la de el documental de Epigmenio Ibarra, de Una Obra para el Pueblo. Son unos españoles que están en México y hacen exactamente lo mismo que los rusos. Los voy a dejar nada más el intro para que lo vayan a ver tantito. Vean esto.
¡Hala!
¡Qué chulo!
Nunca me imaginé que a lo mejor fuera a los baños.
Dios mío, qué pasada de baños.
Hola, papirrines. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis leyendo en el título y como podéis visualizar en vuestras pantallas, en el día de hoy, Moni, sí que es un día muy especial porque estamos a 21 de marzo. Y no es que empiece hoy la primavera,
que también,
sino que en el día de hoy se está produciendo en Ciudad de México algo muy importante, y es que están inaugurando el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. En el canal de Moni ya vimos unas pinceladas pequeñas, sí, de lo que iba a ser. Nos resolvisteis muchísimas dudas, como que de momento no va a recibir vuelos internacionales, sino vuelos solo nacionales y algún datito más. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más porque vamos a dar un tour completo por el nuevo aeropuerto. Así que acompañadnos, papirines, espero que os guste, espero que lo disfrutéis. Y simplemente recordaros que aquí debajo en la descripción tenéis el Instagram de Moni, mi Instagram, Twitter, Facebook, cualquier red social que busquéis. Suscribiros al canal para uniros a la familia más inachera de todo el internet, que es totalmente gratuito, y déjate un buen like, que también es totalmente
gratuito.
No me enrollo más, Moni, y vamos a ver cómo ha quedado el aeropuerto Felipe Ángeles.
Vamos volando.
Comenzamos. Como siempre, papirrines, link del vídeo original aquí debajo en la descripción. Suscribiros, ¿vale? Al chile. O te enchilan, te dejan picado. ¡Ay, qué buen eslogan!
¡Qué
eh!
Bueno, ya te digo.
Amigos, bienvenidos a la primera aventura del 2022 de su segura servilleta, o sea, sé yo, Meme Yamel. Estamos en lo que es todavía la base Santa Lucía, pero lo que en pocos meses se convertirá en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Atrás de mí, la torre más famosa en México, aunque usted no me lo cree. La han querido hacer pasar que si por la Torre de Pisa mexicana, que si está chueca, que si no está chueca.
¿Sí?
Bueno, lo que es cierto
me
es que
me quedo loco, ¿en serio? Sus
propios ojos, la que está chueca es su segura servilleta. La Torre de Control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está más derecha que yo, y eso se lo puedo garantizar. Aquí inicia esta primera aventura que tenemos en 2022. Acompáñenme a recorrer no solamente los baños, las instalaciones, okay, de lo que será la terminal de este aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Tiene ganas de saber qué hay? No le vaya a cambiar. Sígame en este tour y en esta aventura de Al Chile.
Esta aventura comenzó al filo de las 7:30 de la mañana, cuando pedimos el transporte, del cual no diré marcas porque no les vamos a hacer promoción, ¿verdad? La ruta trazada.
Pues ahí está, ya se los puse un cachito para que lo vayan a ver. Los rusos reaccionan, Meme reacciona a los rusos, y ahora los españoles reaccionan y Meme reacciona a los españoles.
Tía.
Oye, tío.
Ahora sí eres la tía.
Oye, tío. Violé. Ahora, segundo aviso parroquial. Voy a estrenar el AIFA. ¿Cuándo? El viernes. ¿Por qué? Porque me les voy al norte. Ahí les va la invitación. Ahí les va la invitación y al por qué voy. A toda la banda que me sigue de Nuevo León, ahí les voy. Me invita el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León, particularmente es Viridiana Lorelei, a la que le agradezco muchísimo. Me invita a unos foros que van a organizar por la reforma eléctrica, ¿no? Ya me invitaron, ya dije que sí, solamente no voy a ir a la del jueves, esa es la única que no voy, porque soy experta en perder vuelos, sobre todo cuando tienen que ser vuelos a Monterrey, soy expertísima perdiéndolos, y la neta no me va a dar tiempo el jueves, pero el viernes sí me da tiempo. Entonces el viernes vamos a estar en Monterrey, el viernes 25 de marzo a las 19 horas, en el Casino Romano, ubicado en Avenida Aztlán, 7301, Valle de Santa Lucía, en Monterrey, Nuevo León. Luego, vamos el sábado a Linares, el sábado 26 de marzo vamos a Linares a las 11 de la mañana en el Gavilán, ubicado en Protasio Rodríguez Cuellar, 506, centro de Linares. Y el domingo 27 de marzo a las 11 de la mañana nos vamos a García. Vamos a García en La Loma, ubicado en Joaquín García 302, cabecera municipal en García, Nuevo León. Entonces, vamos a ir a Nuevo León. Les digo que al único que no voy es al del jueves, pero sí voy a estar en Monterrey, Linares y en García, que es viernes, sábado y domingo. Para que, pues, si quieren ir, échenos la mano, vamos a acompañarnos, vamos a hablar sobre la reforma eléctrica. Es importante que hablemos de estos temas, sobre todo en Nuevo León, en un lugar en donde no se habla de estos temas, en un lugar en donde no se tocan estos temas, porque no quieren que se hable, sobre todo, vaya, estamos hablando del nicho, de los empresarios que están en contra de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es importante que sigamos hablando. Yo agradecí muchísimo la invitación y dije que sí, justamente porque es como ir a la Cámara de Diputados, cuando fui al Parlamento Abierto, que te sientas en donde están las personas que toman la decisión, ¿no? Que toman la decisión de la reforma eléctrica, y cuando les vas y les dices que no se les olvide que el pueblo no es tonto y que el pueblo se los va a recordar en las urnas, exactamente es el mismo sentimiento de ir a Nuevo León, porque es en donde no quieren que se hable de la reforma eléctrica, es en donde no quieren que se apruebe la reforma eléctrica, hay mucha desinformación, y pues vamos a ir, vamos a estar allá en Monterrey, Linares y en García. Y ya le acabo de comentar al productor que llegaron varios superchats para que nos vayamos a Quintana Roo, ¿no? Que es lo que me decían muchas personas, es Quintana Roo, porque pues quieren saber qué hay detrás, qué es lo que realmente está pasando en el tramo 5. Entonces, gracias a todos los que nos están llegando, gracias a todos los que nos están apoyando con esos superchats para que nos puedan aquí apoyar a llegar a Quintana Roo. Vamos a hacer ese primer viaje que sea de la Chilalcancía, si así es que están todos de acuerdo, y después volvemos a armar Chilalcancía para irnos al norte otra vez, y vamos del norte a sur, y norte a sur, y norte a sur, para abarcar la mayor parte del territorio. Ya empiezan campañas el 3 de abril, entonces se va a poner esto muy interesante, así que gracias a todos los que nos están ayudando. Me dicen por aquí, Felina, cuidado, no te vayas a encontrar a Gilbertona. Si me lo encuentro, lo saludo y le doy una lección de reforma eléctrica. Si así lo, vaya, yo no tengo problema. ¿Cuál empache? Me dicen aquí, me agredieron a Shalom en el Zócalo y está en el juez cívico, solo difunde para que esto se sepa. Justo me estaban diciendo que agredieron a Shalom. No sé cuál es el contexto, déjenme investigo, pero por favor, si me pueden echar la mano a ayudar a nuestro querido Shaddai, a Shalom Vladimir en su canal, échenme la mano apoyándolos. No sé cuál fue el contexto de la agresión ni por qué fue. Me dicen que están en el MP, en el juez cívico. Entonces, déjenme investigar, pero gracias por informarme el tema de Shalom. De verdad, muchísimas gracias, y ahorita voy a escribirles para ver si están bien, si necesitan ayuda, y estén pendientes de las redes sociales, por favor. Es importante, me dice que golpearon a Shalom. Pues déjenme ver cómo están las cosas, y ahorita les platicamos en las redes sociales, ¿no? Porfa. Bueno, dicho eso, ya nos vamos, porque mañana hay mañanera. Vamos a estar muy pendientes la gente que es de Nuevo León, échenos la mano acompañándonos, porque hay que combatir la desinformación. Yo sí soy fiel creyente de que no todos los del norte son fosfo. Yo soy fiel creyente. Entonces, gracias a todos los que nos están ayudando y que nos están apoyando. No se les olvide seguirnos en las benditas y maravillosas redes sociales. De verdad, muchísimas gracias a los que nos ayudan a seguir creciendo. Entonces, manitas arriba y todos los comentarios aquí abajo. Por ahí me decían que si tenemos números de cuenta. Sí, aquí están. Esto es el número, o sea, son nuestros números de cuenta. Todavía no abrimos Banco Bienestar. He estado pendiente en eso. Yo creo que la próxima semana me aviento a hacerla. Pero súmense al patrocinio de las Chilegiras, pueden hacer sus donativos en nuestros números de tarjeta Banamex o en números de cuenta BBVA, y también ahí está apareciendo el número de tarjeta. Mi querida Ana les comparte todos estos datos en Telegram, pero también se lo están compartiendo nuestros moderadores en el chat. Es muy importante, porque solamente, le repito, nuestro financiamiento son ustedes. Nuestro financiamiento para las giras, nuestro financiamiento para subir y para bajar, son realmente gracias a ustedes, no hay más. Son ustedes quienes nos ayudan a seguir creciendo, son ustedes quienes nos ayudan a salir adelante, es su financiamiento, es su apoyo, es su cariño, es cuando nos comparten, es cada vez que nos visualizan, son ustedes. Entonces, agradecida estoy y estoy comprometida, y lo saben, a que podamos hacer cada vez mejor contenido, y el contenido que ustedes necesitan, el contenido que ustedes nos pidan. Entonces, gracias por apoyarnos. Aquí sigan apareciendo en pantalla, tómenle una foto, y pues ahora sí, vámonos a descansar. Vámonos a descansar, porque mañana también es un día con muchas cosas que hacer, dice Sandri Camp. Meme, aquí en Nuevo León no saben de la revocación. Pues aprovechamos. Miren, no pueden decirlo los legisladores, sino, o si pueden, ya no supe si pueden o no pueden, pero me queda claro que yo sí puedo. Entonces, ¿yo? ¿Por qué no?
No, los legisladores.
es que no sé, acuérdate que pusieron el decreto y que el decreto les daba chance, pero después ya el INE dijo que no. Entonces, sea como sea, la que sí puedo hablar de la revocación soy yo. Entonces, voy a aprovechar para hablar de la revocación allá en Nuevo León, 2x1, llévele, llévele, invita a sus amigos, invita a su familia, lleven a quien quieran llevar, y yo allá los veo. Les mando un beso, dice, ya quiero ver a Alexei, ya quiero ver a Alexei, ya, ya los voy a ver allá. Estén pendientes, ahorita les comparto en todos lados la invitación. Y pues, señor productor, diga algo, mínimamente.
Te vamos a extrañar.
Muchas gracias, pero despídase de la audiencia, cuanti menos.
Hasta mañana.
Y eso, mándeles un besito, que ya me pidieron su calendario, que baile y todo.
Ah, no, bailar sí, calendario no creo.
Con el mascarita enmascarada, bueno, así. Había una enmascarada en el IFA, le podemos, le podemos ahí copiar el look.
Lo tengo grabado.
Lo podemos ahí grabar. Señor productor, te estás tardando. Una mascarita con un chile en la cara.
Dejémoslo.
Vámonos. Ya vámonos, que hay que dormir. Nos vemos mañana. Gracias a todos y no se les olvide, vamos a estar en Nuevo León viernes, sábado y domingo. Adiós.
Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.
Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo. El número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.